comienza el 1 de septiembre, dicen, el otoño astronómico, es decir, que es el equinoccio de septiembre, el equinoccio de otoño, que es el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, ya se lo he contado, que allí es verano. Bueno, allí hace más calor.
Esperamos que el otoño meteorológico, el 1 de septiembre, ¿en qué se basan? ¿En el calorazo que hemos tenido hace 3 días?
Bueno, esto, otra cosa, el cambio climático. Mira, tuve la suerte de estar un ratito con un hombre de los experto en el mundo de los sonidos, Carlos de Ita, que además tiene bastantes libros y demás, y él te lo decía, y él hablaba de algunas de las consecuencias del cambio climático y del calor. Dice, mira, yo vivo en una zona de Madrid, en la Sierra de Gredos, mirando al norte, a 1200 metros. ¿No? Allí zumba el frío, cuando zumba, zumba de verdad. Y de yo al lado de los bosques donde vivo, jamás en la vida había oído chicharras. Y este año se han oído muchas chicharras. ¿Y esto es por qué? Pues porque van subiendo, cada vez hace más calor, porque ya no hace frío y los huevos de que ponen no mueren y todo va siendo así. Muy interesante, muy interesante. Esto es lo que vamos a hacer. Pero bueno, el dato está ahí. 20:19 horas, el otoño arranca oficialmente.
Pues los calurosos lo tenemos, claro. Entonces, vamos bueno, a ir. Pronto iremos desnudos por la calle.
Supongo. Bueno, yo qué sé, sí es verdad, sí es verdad. Hoy se nota un poco, ¿no? Tú sigues a cuerpo de rey, pero...
Sí, pero bueno, te has venido en la moto y... Sí, ¿no? Ostras, a las 8, cuidado.
No te cuento ya a las 6:30 de la mañana, que tienes que poner, vamos, hasta guante, que se te quedan las manos frías. Bueno, pues nada, José Miguel Campos es abogado, pero además es el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura, por si ustedes no lo sabían. Uh-huh. Viene todos los lunes a hablar de temas de consumo. Vamos a estrenar un pequeño espacio. No le hemos puesto nombre. Ahí andamos a ver cómo lo llamamos, no lo llamamos, que es lo que yo les contaba, creo que lo hemos comentado ya en antena, que es, a ver, yo le he pedido a José Miguel que nos explique un poquito, a todos para que lo entendamos, seguramente a todos nos viene bien, cómo funciona el mundo de la justicia, cómo es, quiero decir, que sepamos que es un fiscal que hace un fiscal, que es un procurador que hace un procurador, que es un abogado, cuando es un juicio por lo penal, cuando es un juicio por lo civil, uh-huh, cuando es un contencioso administrativo, cuando se recurre, cuando no se recurre, cuál es un tribunal, quién tiene más peso, quién está por encima de todo este lío de no lo he recurrido al Supremo, ahora me voy a Europa, luego vuelvo y al Constitucional, dice, bueno, el Constitucional está aparte, es verdad, pero es un lío.
Es un jaleo que es verdad que hace falta, que tenemos ya bastantes ganas de hacer este espacio para acercar el funcionamiento de la justicia. Es el funcionamiento, cómo va.
Claro.
Y además en qué afecta a los ciudadanos personalmente. Ya, aparte de saber
el ABC. El ABC. De la judicatura, es decir.
Un manual de instrucciones de la justicia, porque a todos nos afecta antes o después.
Claro.
No sé qué promedio habrá ahora mismo, pero va increciendo. O sea, antes se decía que una persona venía teniendo entre 1 y 2 pleitos a lo largo de toda su vida. Yo creo que ya más. La gente va teniendo más, no porque le estafen o robe a su vecino, sino porque precisamente, por ejemplo, por temas de consumo, imagínate la banca, la cantidad de gente que nunca se ha visto afectado por un procedimiento judicial, han entrado en un procedimiento judicial y le han recurrido a la audiencia provincial.
Todo, yo creo que en este país, el 90% de nosotros entramos en una... proceso judicial con el tema de las cláusulas suelo, por ejemplo, hace unos años.
O temas, ¿no?, de las aseguradoras. Las aseguradoras están en un plan un poquito duro a veces para pagar las indemnizaciones que corresponden.
Para cobrarte no,
pero pagarte se ponen muy pesaditas y cada vez se pleitea más, que los jueces están hartos.
Y como metas alguna alguna reparación o algo que sea un poco más, ya te mandan la carta de que no te vamos a renovar.
Joder, esa es buena también, ¿eh?
Es tremendo, sí.
Entonces, es tal el que hay que explicar a la gente el acceso, que es un procurador, por ejemplo, que es ese...
Claro, ¿quién manda más? ¿Quién es un juez? ¿Quién es un...?
Dedicaremos un día a cada cosa, por ejemplo, al procurador le dedicaremos un día, ese día me traerá Nacho, un procurador de Cáceres.
Que nos diga cuál es un poco su trabajo.
Estoy deseandito, ¿no?, que venga, porque va a dar un juego de narices.
Sí,
porque digamos, es un apasionado de su trabajo, es un tío muy, muy vitalista y tal.
Sí.
Y un trabajo de procurador que aparentemente es así tan... vamos a decir, tan serio, tan árido, no lo va a vender, claro. Va a querer dos procuradores. Claro.
Bueno, pero hoy no vamos a hablar de todo esto, sino de microcréditos, macroestafas, es como podríamos llamarlo a estas cosas, ¿verdad? Vamos a empezar por explicar qué son los microcréditos, aunque todo el mundo... yo creo que lo sabe.
Microcréditos, a ver, no confundir con unos préstamos que salieron para microempresas y tal, no tiene nada que ver con esto. Eso es otra cosa. Porque si alguien va a buscar microcrédito por si lo tiene, lo más probable es que en Google le salgan los créditos a las microempresas.
Microcréditos y pymes.
Exactamente. Estos son préstamos a personas físicas para...
Eso que te dicen, necesitas 300 euros, eso, te los damos enseguida.
Eso es un microcrédito, porque es una cantidad de dinero pequeña y te lo dan enseguida. Son préstamos, eso.
Qué fácil es.
Concedidos en minutitos y te dan el dinero y te lo ingresan. O sea, un horror, una pesadilla. Porque al final son una trampa de endeudamiento. Básicamente un microcrédito, ¿quién tiene que recurrir a eso? Una persona que tiene que tapar un agujero.
Necesita,
ya.
Urgentemente.
Y si ellos se valen de esa necesidad, pero al final estás tapando un agujero con un agujero más grande.
Ya.
Porque el funcionamiento muy elemental del microcrédito es...
¿El resultado cuál suele ser?
El resultado suele ser que como no cumplas con el pago, claro, que ellos te imponen, que es un pago en un plazo de un mes de más cantidad, lógicamente, de la que has pedido, te cobran primero, si quieres prorrogar y atrasar el pago, una comisión, que no te quita ese dinero, esa comisión de 20, 30 o 50 euros, no te quita préstamo. Tú sigues debiendo lo mismo con más interés todavía. Pero digamos que, venga, te esperamos un mesecito más, si nos pagas la comisión de posponer,
ya,
de 30, es. 20, 50 euros. Luego, pero con los intereses siguen subiendo.
Claro, tú me dices, TAE disparada, comisiones encadenadas, recobros agresivos, y luego te meten en ficheros morosos, que esto ya es un problema muchas veces.
Sí,
¿no?
Efectivamente, las TAE son muy locas, porque si hacemos un... La TAE se calcula anualmente, ¿no? Imagínate, claro, si un préstamo dice, te damos 100 euros hoy y nos tienes que devolver 130 en 30 días. Pues te están cobrando 30 euros al mes, que eso al año serían como 300 euros. O sea, es una TAE disparatada, o sea, un tipo de interés muy usurario. Ya. O sea, viene aquí a colación la palabra usura, que hay una ley de la usura que es la que sigue regulando estas cosas, que lo considera como tal. Esa es una de las principales riesgos. La TAE, los intereses están exorbitados. Otro, los pagos por cronificarlos. Se larga, tú al final te dices...
La prórroga, lo que tú me decías.
Si me pagas 20 euritos, te lo prorrogo un mes.
Claro.
Esos 20 euros no te quitan préstamo. Lo que haces es, alargas el pago, se inflan los intereses, lo único que no te lo reclaman. Pero ¿qué hace? Es que la deuda se infla muchísimo y el recobro agresivo, bueno, mucha gente le habrá pasado.
Bueno, que le pasa a la gente, pero además con una deuda a lo mejor de 20 euros de una compañía telefónica, yo lo he contado, que te pueden llamar hasta 20 veces al día,
sí,
una cosa. Porque luego, ya lo contaremos luego, hay empresas que compran esa deuda, claro, y una vez que han comprado esa deuda, tú lo que quieres es rentabilizarla. Si te ha costado 100... y es una deuda de 1 millón, tú vas a intentar sacar 500 para, claro, ganar 400, ¿no? Una cosa antes de seguir. Hay dos conceptos que no debemos confundir, ¿no?
Efectivamente.
Microcrédito y revolving.
La tarjeta revolving. Las tarjetas revolving son estas que se han contratado siempre, vamos, tu propia entidad te la puede ofrecer, pero bueno, son de estas que en los pasillos de los grandes supermercados o algunos bancos te los ofrecen, que no es un pago único. En teoría, el microcrédito es, te doy 300 y dentro de un mes me tienes que dar 360, por ejemplo.
Yeah.
La revolving es un préstamo, lo único que las cuotas, que los tipos de interés son tan altos y las cuotas que te ofrecen son tan bajas que realmente no te quitas préstamo. Yeah. Tú vas pagando cantidades muy pequeñitas, pero tu préstamo, en vez de bajar, sube.
Yeah.
Porque los intereses que pagas se capitalizan.
Claro.
Y se incorpora al capital de eso. Son cosas distintas, pero en la práctica, muchos microcréditos, a base de prorrogarlos, se convierten en una revolving, porque sigues alargándolo y el capital no baja. O sea, la deuda incrementa.
Pero las revolving ya estaban. Yo creo que hemos hablado, lo hemos comentado alguna vez, de juicios ya, que cuando hay una revolving, el juez te dice, no, tienes que pagar esto. Esto es usura.
Son usura. Cuando los tipos de interés casi siempre son usura. Los de las revolving, las hay que no son usura a criterio del Tribunal Supremo, que seguía por tablas del Banco de España. Bueno, el Banco de España saca una serie de tablas cada año que, en función del año en el que tú contratas el préstamo y el tipo de préstamo, que es un préstamo al consumo, un préstamo hipotecario y tal,
tienes un máximo, digamos.
Tienes unos máximos y esos son los que usa el Supremo. Entonces, digamos que el Banco de España ha aumentado los tipos, pueden ser más grandes sin que sea abusivo. Y el Supremo ha acatado eso y las empresas que tienen las revolving, todas estas compañías financieras, han bajado un poquito los tipos, de tal forma que siguen cobrando unas cantidades de, a mi criterio, abusivas, pero entre comillas dentro de la legalidad. Algunas,
claro,
¿eh?
Claro.
Yo creo que con la connivencia del Tribunal Supremo.
Me decías lo de usura. Esta ley tiene más de 100 años.
Sí. Bueno, y se está usando ahora más que nunca. Fíjate. O sea, la ley de usura es del año 1908. Y empezó a salir con lo de las revolving. Porque era usura, o sea, cuando la usura es cuando una persona, el usurero que hacía.
Claro, el usurero
tú le prestabas dinero para alimentar a tus hijos y te cobraba el triple.
Es como el mafioso que veías un poco en las películas, ¿no? Que
le pedía
el dinero, el prestamista.
Los prestamistas, claro, estos.
Que luego te mandaban los dos matones, ¿no? Esto lo hemos visto en películas. Yo, bueno, aquí espero que no pase.
Pues
no
la ley de represión de la usura, que es de 1908, que sigue vigente, se está utilizando en los últimos años más que se ha utilizado nunca. O más que se puede, porque claro, pues sí, siempre ha habido evidentemente usureros, prestamistas y cosas
así.
Sí,
se pasa en, dos pasos, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? El interés normal que puede tener uno y luego el que sea...
Notablemente superior, desproporcionado. O sea, cuando es una cosa muy loca, pues se considera... Una cosa es que sea un interés abusivo y otra cosa es ya el cinturón negro de los intereses abusivos, que es la usura.
Claro.
Y es lo que digo, o sea, se está usando mucho. Otro de los criterios que tiene los juzgados para determinar... Porque precisamente el hecho de que el Banco de España haya subido un poco los tipos de referencia para que sean usura o no, y las empresas financieras han bajado un poco los tipos, sí, pero hemos hablado de bajar a lo mejor del 29% de TAE al 24,5%, que es una bajada baja, pero les mete dentro de la horquilla de la legalidad que el Supremo se ha preocupado de conseguir. Claro. Porque el Supremo ya hemos hablado cómo funciona con estas financieras, ¿no? Pero hay otro criterio que es el de transparencia. Y este es importantísimo. No solamente este tipo de microcréditos y préstamos revolving, no solamente se deben anular, hablamos de anularlo, el contrato, que es el que desaparezca, por la usura, sino por la falta de transparencia. ¿Qué es la transparencia? A ti te tienen que explicar, cuando tú lo contrates, te tienen que hacer una, o sea, te tienen que explicar perfectamente cómo funciona lo que estás contratando. Hacerte una simulación de posibles escenarios. Si no pagas, ¿qué te pasaría? Mira, pues si no pagas en 2 meses, te cobraríamos la prórroga de 30 y además tus intereses pasarían de ese 60 a seguir a 120, con lo cual nos deberías, en vez de 360, 360 más 20 más 60 más, claro, por ahorrar un mes más. Eso no te lo hacen, porque si te lo hacen no entras.
Entonces lo hacen la mayoría de los bancos, muchos de más online, cuando te dicen, vale, quiero pedir un crédito de 3.000 euros porque tenga, además tengo el coche de segunda mano, por ejemplo, vale, 3.000 euros, lo quieres pagar en 12 meses, vas a pagar con un TAE de tal, 3.000 euros, a los 12 meses vas a pagar, no sé, 3.100, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O algo, pero te ponen lo que vas a pagar.
Sí, claro, sí, sí. Pues en este caso no, pero es que además, por su propia naturaleza, los microcréditos, por su propia naturaleza, ¿cómo van a cumplir la transparencia si te están diciendo en un anuncio, haz clic y recibe tu dinero en la cuenta ahora mismo? Y te ponen, no hace falta que estés en base de, o sea, nos da igual que estés en base de datos de morosos. Nos da igual que no tengas ingresos. Nos da igual que seas una maceta. Tú dale clic que te ingresamos el dinero en la cuenta.
A mí esta publicidad y entonamos el mea culpa en las radios, ¿no? Cuando te vienen las tarjetas revolving, esto de ponga todos sus créditos en uno, ¿no? Que parece que vas a pagar menos y resulta que es que, evidentemente, pero si tú debes 1.100, estás debiendo 1.100 al mes, aunque te lo pongan, ya no pagas 1.100, vas a pagar 700, pues ese 700 se está quedando en algún lado. O este otro de decir, si tienes una casa, no te preocupes que tienes todo lo que quieres. Vamos, que se van a quedar con tu casa.
Sí.
Oye, ¿cuándo tenemos que empezar a... ¿cuándo se enciende el semáforo rojo?
Bueno, pues algunos síntomas. Bueno, antes quería comentar también un truquito que es importante. Se lo he dicho a muchos clientes, a clientes del despacho y también a consumidores que vienen a la asociación a preguntarnos. Es que no paran de llamarme, y a lo mejor una deuda no tan pequeña, a lo mejor una deuda de 2.500 o 3.000 euros, deudas por las que estas empresas tienen músculo de sobra para judicializar,
sí,
porque tienen abogados mal pagados por toda España, chicos recién salidos de la carrera que te hacen un juicio que es un tontorrón y no les importa judicializarlo. Y yo me di cuenta con el paso de los años que hay mucha gente, y esto es muy interesante, que me dice, es que llevan 2 años... y llamándome por los 2.500, llamándome y me llaman por la mañana, por la tarde, me amenazan con demandarme y yo siempre les digo, dile que te demanden, cuando te demanden aportarán el contrato. Y en esa demanda nosotros les demandaremos a ellos, por usurarios. Pero no demandan. ¿Y sabes qué conclusión he sacado? Que cuando a la gente, por una deuda de 30 euros a lo mejor no la judicializan, según qué caso, pero por una 2.000 euros sí la mandan a judicializar.
Sí.
Y si se pegan un año llamándote, pero no te llega la demanda nunca, es porque no te pueden demandar, porque no tienen el contrato, han comprado un paquete de deuda tan grande y algunos contratos han salido por el palé, por un lado, o no lo tienen, o el contrato es tan burdo que no lo pueden aportar o no está firmado. Es decir, se dan muchos casos de que cuando tiran demasiado de teléfono, cuando tiran demasiado de amenaza, es porque no te pueden demandar. Porque yo le digo a los clientes, dile que estás esperando la demanda y no llega nunca la demanda. Ahí lo que tienen que hacer es guardar los teléfonos y...
Ya te molestan.
O denunciar el acoso telefónico. También, que también lo hemos conseguido muchas veces.
¿Sí?
Que paren por anuncios, sí. Dice, tú apúntate todos los teléfonos de los... Tú ves bloqueando uno tras otro, pero ten la lista y haz pantallazos y tal y ves a denunciarlo y al final han tenido que parar. Pero la clave es que si la deuda es de más de 1.000 euritos o de 500 o para arriba, y no llegan a demandarte, solamente te acosan, es porque realmente no van a poder demandarte, o si la demanda la van a perder.
Bueno, señales rojas que yo te decía, efectivamente, claro. TAEs escondidas o desde, ¿no?
Estas cosas. Claro, que las prórrogas baratas te dicen, bueno, pues si pagas 20 euros, 20, 30, 20, 40 euros, sigues igual, digamos. Como te dan un, es, ¿cómo se dice en el fútbol esto? Patadón pa'lante. Te das el patadón pa'lante y ese es el problema de mi yo del mes que viene. Y luego siguiente, pagas otros 40 y eso es un problema de mi yo del mes que viene. Claro. Pero la deuda no solo sigue igual, no coger la deuda, la deuda sigue aumentándose. Otra bandera roja sería, pues, que sea una publicidad muy, muy comercial, sin claro, preguntas.
Agresiva, no todo muy fácil.
No, todo muy fácil, te lo doy ahora y no me des explicaciones. Comisiones atípicas, comisión de tal, comisión de gestión, comisión de estudio, bueno, pues también fatal. Y, bueno, pues, cesión inmediata del recobro y amenaza de ficheros en día. Si también te, eso vamos, esto no lo vas a ver cuando lo vayas a contratar, pero muchas veces te amenazan con meterte en los ficheros de moroso de manera casi siempre ilegal, ¿eh? Ese es otro tema.
Bueno, tú me dices aquí, ¿qué estamos, qué hacer si estamos ya enganchados a todo esto, no? Primero, tú me lo puedes decir, corta la hemorragia, ¿no? Directamente, ¿no?
Claro, cortar la hemorragia es muy fácil decirlo, pero cortar la hemorragia es dejar de pagar las prorroguitas estas y afrontar la deuda desde ya. Interesa más. Imagínate que una persona ha cogido 30, 300 y se la ha convertido en 600, que para eso hace falta 2 o 3 meses, no hace falta más.
Yeah.
Interesa más irte a tu banco normal y pedir un prestamito, aunque te diga que el mínimo son 2.000. Bueno, pues pide los 2.000, eso. Pero sabes que tienes un préstamo bajo control. Tienes un TAE del 6, del 8, lo que sea.
Y paga esa deuda.
Paga esa deuda. Claro. Y luego ya reclama, una vez que la tengas cortada la hemorragia, una vez que la deuda deje ya de engangrenarse, ya la atacas, ¿vale? Pidiendo el contrato. Por escrito pides el contrato y cuadro la amortización en concreto. Si tienes suerte y te lo mandan, si no te lo mandan, ya tienes buena fe de que al menos has pedido el contrato y no te lo han mandado. Y por escrito todo, ¿eh?
Sí.
Revisar el derecho de desistimiento. Si ves que han pasado, que a veces han pasado menos de 14 días desde que has contratado, puedes desistirlo.
Ya. Eso, pide el contrato, el cuadro de amortización. Hemos hablado de la usura, ¿no? Efectivamente. Sí. Esto está publicado todo, ¿no? Uh-huh.
Valorar la usura por las tablas de Banco España.
Y luego, tú decías, ¿no? Por el tema del acoso de recobro. Pero es que es imposible, porque te van a seguir llamando, ¿eh? Es inaudito, además. Además, les puedes amenazar, porque esta gente está hecha de... Claro, yo imagino que tendrán, detrás de ellos, tienen a gente que a ellos les agobia todavía más. Este tema de la recompra de crédito, es que aquí hay un negocio detrás. Tremendo, ¿eh?
Sí.
Están haciendo además negocio con los problemas y con las debilidades de la gente, ¿no?
Sobre y parte del negocio, y una de las, el modelo de negocio de compro deuda muy barata para reclamarla se basa, una parte de ese negocio es la utilización del acoso. Es decir, es un negocio que debería declararse ilícito porque una de las herramientas que estás utilizando es ilegal.
Ya.
Vale. Es lícito que yo tengo varios deudores y entre todos me deben 10.000 euros y yo le digo a uno, venga, te quedas con, si me das 2.000 euros, te paso a ti todas esas deudas.
Claro.
Vendo. Tú me das 2.000, yo el otro no lo quiero. Y ese de los 2.000 euros la compra tan barata, pero si utilizara medios lícitos para cobrarla, pero es que realmente una gran parte de esa deuda la está intentando cobrar, como decíamos antes, a base de acoso.
Sí, a acoso, además.
Es decir, convendría revisar ese modelo de negocio, ¿eh?
Además tienen, sí, yo creo que debía estar prohibido, como se prohibió, que fueran por las puertas a gente mayor para convencerlo del cambio de compañía eléctrica y tal, que te metían... Claro, es que un estatus muy mal hecho. En fin, microcréditos. No siempre es tan fácil, no siempre es tan sencillo y detrás de esto habitualmente hay muchos.
Muchos casos son por problemas de ludopatía. En el despacho hay mucha gente que necesita dinero ya por problemas de juego.
Claro.
Por eso venía, como estuvimos hablando la semana pasada.
Yo, cuando llegamos a este punto, siempre recomiendo vayan a una asociación de consumidores y usuarios. Que detrás hay despachos de abogados también que le van a...
Estos asesinar. Créditos se tumban, ¿eh?
Sí.
O sea, el que tenga uno, no, que no espera que le demanden, que directamente que acude a una asociación o a quien sea que le asesore, que se tumban.
José Miguel Campos, derecho abogado, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura. Un placer, como siempre.
Un abrazo. Chao.
Más de uno.